ABC Tweet, con Lola, Reinal Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. ¡Comenzamos!
¿Sus hijos van a ir a la escuela? Tenemos nosotros ya el paquete de primaria, 50 pesos cada libro, el próximo ciclo escolar. 50 pesos cada libro. 6 libros se entregan en primaria, 300 pesos. Yo tengo 3 hijos. ¿Tendré 900 pesos para comprar los libros? ¿Tendré para llevar a mis hijos? ¿No ese es el principio de la educación privada? ¿No ese es el principio de que la gente no vaya a la escuela y se convierta en esclavos para que otra gente venga a pisotearnos nuevamente? ¿De qué sirvió tanta sangre de los héroes de la revolución? ¿Tanta sangre de la independencia? ¿De qué sirvió? Lo peor y lo más vergonzoso, que nuestra propia gente nos va a matar. Que entre nosotros mismos nos vamos a matar. Antes eran los españoles y ahora somos los mexicanos contra los mexicanos. ¿Cómo es posible? Una malinche que decimos que traicionó. Mentira, nunca traicionó. Tradujo, fue la voz de Hernán Cortés, mas nunca traicionó. Y al final también la matan a ella. Al momento que no sirve, como cualquiera de nosotros, como ustedes, que en el momento en que ya no tenga su juventud ni su fuerza, también van para afuera. Estamos luchando porque no vamos a permitir que 20, 25, 30 años de servicio se nos despida solamente con un sueldo y con una quincena y se nos diga: adiós, maestros, si tus 3 años de servicio, muy bien, gracias. Parece que no nos diéramos cuenta, señores, que lo que vamos es entregar el país poco a poco. Ya no existe un Pemex, ya no existe una Comisión Federal de Electricidad. El proyecto del agua está a punto de hacerse. También el agua está vendida. ¿Qué más? Lo último que falta es la educación. Es lo único. Lo único que falta, es el único sindicato que no ha podido totalmente destrozar la presidencia de la República. ¿Cómo es posible, señores padres de familia? No hablo a un grupo de militares, no hablo a un grupo de policías antichoques, hablo a padres de familia, hablo a personas que de una u otra manera tienen familiares maestros, tienen amigos, tienen mamás, tienen familiares que son maestros y que de una u otra manera han defendido la educación. Siempre la hemos defendido. Y aquí estamos, no por esa bola de cobardes y traidores. Solo 4 años le van a dar de trabajo a ellos. Solo 4 años. Y de ahí serán despedidos. Bien lo saben, señores, que el presidente de la República está bajo un lineamiento de la OCDE. Su famosa palabra de calidad nació en 1995 en Senegal, en Etiopía, y Senegal en África. Ahí fue la primera gran conferencia de la educación de calidad, que acaba de suceder en septiembre de este año en Nueva York. Si ustedes leyeran todos los lineamientos que busca la escuela de calidad, se reirían. Se reirían de vergüenza y de pena que todos los artículos que dice los acuerdos de escuela de calidad, ni uno se cumple. Donde los alumnos deben de tener buena alimentación. ¿Cuántos de nosotros no atravesamos la selva? ¿Cuántos de nosotros no caminamos en la sierra? ¿Cuántos de nosotros no estudiamos con velas y con quinqués? ¿Cuántos somos docentes? Donde no hubo luz, donde no había comida. Y llegamos y fuimos. Y ojalá que se queden todavía dando una vuelta por acá cuando se vayan, para que conozcan a Chiapas, para que conozcan el último estado, que posiblemente, si caemos, caeremos de pie, mas no de rodillas. No vamos a caer de rodillas.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en ABC Tweet, hoy 9 de junio 2016. Este jueves, gracias por acompañarnos desde Radio La Nueva República. Mi querida amiga Tuitera MX, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, preciosa Lola, reina del sur? Muy buenas noches. Aquí en un programa más de ABC Tweet.
Así es, amigos. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues hemos intentado siempre en todos los programas pues tratar temas amables. Sin embargo, pues la realidad se nos ha venido encima. Y conmemoramos ahora un aniversario más, Twitter AMX. Así es.
Sí, justamente. Bueno, primero una disculpa porque la semana pasada no hicimos programa, no fue nuestra intención irnos, pero la verdad es que teníamos la elección encima, fue muchísimo trabajo y, en fin, una disculpa a todos los radioescuchas porque no estuvimos presentes. La semana pasada teníamos la intención de hablar del aniversario de la autonomía universitaria, pero ahora se junta ese aniversario con el aniversario del jueves de Corpus, en donde pues el gobierno de la República masacró a los estudiantes un 10 de junio de 1971.
Así es, y bueno, pues podemos ver que esa fecha puede parecer muy lejana, y sin embargo, el día de hoy, pues tristemente vemos hoy mismo, aquí en la Ciudad de México, como en prácticamente toda la República Mexicana, las mismas escenas en las que pues se atenta contra la sociedad civil, contra los maestros, contra los estudiantes. Entonces, pues amigos, por favor, comuníquense con nosotros, coméntenos su opinión sobre este tema y pues muchísimas gracias por acompañarnos. También agradecemos, pues como siempre, a Compa Molotov MX por su disposición y sobre todo generosidad para ofrecernos este espacio, que pues le hemos tratado temas muy espinosos, pero es necesario porque no que estos temas no se hablan en los medios tradicionales.
No, en realidad no, y la verdad es que yo de repente me puse a pensar, bueno, ¿qué tanto ha cambiado, no? De esa realidad del 68 y luego el 71 y lo que está pasando justo este momento con esa imposición a sangre y fuego de la reforma educativa de a manos de Nuño, ¿no? Que parece más un militar que una persona que se dedica a la educación. Es increíble la manera tan violenta en la que ha estado imponiendo o tratando de imponer esa reforma, ¿no?
Así es, y exacto, apoyo tu idea de que es de una manera muy violenta, pero aparte muy grotesco de su parte. Cito que el día de esta semana prácticamente estuvieron aquí una comisión de, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania con varios de sus acompañantes, y precisamente tuvieron una reunión con Aurelio Nuño, que efectivamente más que un secretario de Educación parece un policía, y en el que habla generosidades sobre la educación en México y habla sobre una formación dual entre Alemania y México. Entonces, para él, su formación dual consiste en solamente regalar a diestra y siniestra, solo en el Estado de México, tabletas a los chicos de educación básica.
A partir de quinto año de primaria, ¿no?
Así es. Y para eso, pues, notamos que su actitud, su desplante, su no cero diálogo, o sea, su cero diálogo hacia pues una parte muy importante, que en este caso es el magisterio, pues nos da una señal muy terrible de toda esta gama de reformas que nos han impuesto y que ante el mundo pretenden ser la mejor forma de que México se convierta en un personaje global. Y sin embargo, pues en este caso, hablando ya exclusivamente de la educación, vemos pues que es un camino directo hacia la privatización, sobre todo de la educación pública.
Bueno,
en la que pues hemos, a lo largo hay toda una historia que se han obtenido grandes logros, y ahorita pues se pretende dilapidar todo lo logrado. No sé cómo tú lo piensas, y aunado pues estos temas tanto de la autonomía universitaria como el aniversario que pues tristemente cumplimos mañana, ¿no?
Fíjate que, bueno, es cierto, yo en Sobre la reforma educativa, te voy a decir, me parece que es cambiar el oro por espejitos, ¿no? O sea, por un lado nos dan tabletas, ¿no? Bueno, nos dan, le dan tabletas a todos los niños, unas tabletas que hasta donde entiendo se echan a perder muy rápidamente, se descomponen, es muy, una complicación absoluta arreglarlas, pero además te dan esas tabletas a cambio de que en nombre de una autonomía educativa, como le están llamando, pues los padres se tienen que hacer cargo de todos los gastos de la escuela, ¿no? Todo lo que tiene que ver con arreglar la escuela, mantenerla más o menos bien, ¿no?
Y entonces, eso corresponde directamente a la secretaría, en este caso.
No, y además, a las, por lo menos en la Ciudad de México, a las delegaciones. Las delegaciones tienen una partida presupuestal etiquetada para educación básica que tiene que ver justamente con las escuelas públicas que están en esa demarcación. Entonces, que me digan a mí qué van a hacer con ese dinero etiquetado y presupuestado. Porque lo siguen presupuestando. Cada año presupuestan un dinero para educación específicamente en cada demarcación en la Ciudad de México. Me imagino que en los estados es lo mismo, aunque no puedo asegurarlo, ¿no?
Exacto. Sin embargo, todas estas señales pues son una clara evidencia de que estamos encaminándonos, desgraciadamente, bueno, ya estamos en casi prácticamente todo, pero hacia un neoliberalismo en el que definitivamente se quiere mercantilizar la educación.
Además, una educación que cada vez... Una educación que cada vez...
Y como tú dices, todo está etiquetado, pero bueno, pues está etiquetado, se va para las campañas, se va para el Grupo Hilda, para las Casas Blancas, para las de Malinalco, entonces pues por eso no hay ni agua ni pupitres en las escuelas.
No, cada vez está peor, ¿eh? O sea, en verdad eso es cierto, pero además... Tiene que ver con que la calidad de la educación es cada vez más baja. O sea, yo no sé por qué tienen tanto miedo de que los niños tengan una educación de calidad. Y no solo en las escuelas públicas. En las escuelas privadas, la calidad educativa es cada vez peor.
Pésima.
¿No? Entonces, pues dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata?
Claro.
De que la gente no sepa nada.
Los estándares internacionales de educación. Como tú lo comentas, hasta incluso a nivel privado, México sale pésimamente evaluado ante países como, no digamos, Alemania, ni los países europeos o Australia, sino hasta, digamos, China o Corea, o sea, donde definitivamente se sentaron y dijeron, a ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Queremos una reforma así? Pero no hecha por dos ignorantes como son Aurelio Nuño y Enrique Peña Nieto, cuando debe de ser una reforma no laboral, sino estricta y exclusivamente pedagógica y cultural. Exacto. En la que se debe de dar una formación a jóvenes que se desarrollen en principio a nivel personal y que procedan de en esa misma forma al desarrollo de todo un país como es México. Si vemos el nivel de los secretarios de Estado o del presidente de la República, y específicamente en el caso del secretario de Educación Pública, pues imagínate de qué nivel estamos hablando de educación.
Pero eso además ya viene, dijo, desde... Creo que el último más o menos ilustrado fue Salinas, ¿no? De ahí en fuera, bueno, Ernesto Sellete...
Por lo menos sabía hablar español.
Bueno, sí, pero digamos, Cedillo también es doctor, ¿no? Pero después viene Fox, que es un reverendo ignorante, y después lo supera Calderón de una manera magistral, ¿no? Con su ignorancia, con su estupidez absoluta. Y cuando crees que no puede haber algo peor, llega Enrique Peña Nieto, que no, ni siquiera sabe hablar español, ¿no? Ya no digas inglés, pues, ¿no?
Solo el teleprompter.
Híjole, y eso a veces.
Muy mal.
No, es terrible, ¿no? Entonces, mira, la otra cosa es que de repente también te pones a pensar, oyes al director del ITAM, o al rector del ITAM y dices, bueno, esto es una locura. Sabemos que el ITAM es dueño o es uno de los grandes dueños del país, ¿no? Es el dueño del ITAM, es uno de los 35 dueños de este país, junto con Aramburu Zavala y el dueño del Grupo México y Slim y bueno, toda esta bandita, ¿no? Son 35 bueno, hijos de la fregada, ¿no?
Luis Videgaray.
No, 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 Luis Videgaray es su gato. O sea, pero cuando oyes al dueño de, no es cierto, perdón, al rector del ITAM decir que Andrés Manuel es un peligro para México, dices, bueno, pues ya, o sea, en primera ya Kay Weber, que siguen con ese discurso desde hace 12, no, 16 años, ¿no?
Exacto, exacto. Y ya. Eso es una señal, pues, totalmente del favor que tienen del cambio que al final del día pues que hemos visto. Yo sé que ha sido algo bastante lento, sin embargo hay muchos visos de señales a nivel internacional de que ya tienen enfocado a México en rojo, ¿no? O sea, algo claro. Pasa, algo no está bien y a donde vayan se les va a cuestionar.
Lo que pasa es que
se les cuestione o no se les cuestione, pero siempre se les mencionará todo ese tipo de arbitrariedades y de injusticias y de que las cosas pues no están bien. No es posible que haya un país en que existan más de 150,000 muertos o más de 28,000 desaparecidos y pues estén alegando que todo está perfecto. Esta señal también es muy alentadora de los maestros que están a nivel nacional realmente dándonos un ejemplo, me incluyo porque veo su tenacidad, su persistencia, su esperanza en aceptar que están luchando por algo que realmente es justo. Esta reforma debe de ser directamente pedagógica. Directamente vemos que esta reforma no toma en cuenta ni siquiera la educación.
No.
Ni a los trabajadores de la educación, ni a los niños, ni a los padres, ni a nada.
No,
que sencillamente lo quieren tomar ya vacío precisamente para, como una guillotina, para
lo que pasa
bloquear,
es que
pensemos. Vemos lo que pasó con los chicos de Ayotzinapa, es un ejemplo muy sencillo de cómo se da un ejemplo magistral para decir cállense, ¿no? Que en este caso pues se estaban preparando precisamente para ser maestros y maestros rurales, que se les da una mayor significación.
Lo que pasa es que además tiene que ver con muchas otras cosas, pues, o sea, uh-huh. A mí, por ejemplo, me llena el corazón de gozo, no sé de qué otra manera decirlo, ver que llegaron la Policía Federal llegó, amedrentó a los maestros, los golpeó, y ese mismo día, en la noche, salió el pueblo de Chiapa de Corzo y los corrió. Es decir, la gente se está organizando, por fin, para dar la cara todos juntos. No es una lucha aislada de los maestros y una lucha aislada de los estudiantes y una lucha aislada de los petroleros. No, es todo el país. Y eso tiene que ver porque el neoliberalismo en sí mismo es una chingadera, pero la versión mexicana del neoliberalismo es como que lo peor de lo peor de lo peor, es como la región 4 en versión pirata, ¿no? Es una cosa espantosa, porque entonces no es solo privatizarlo todo en absoluto, es además pasar por encima de todo el mundo, es además meter...
Caiga quien caiga y muérase quien se muera.
No, por supuesto, mientras no sean ellos, no tienen problema, ¿no? Y entonces están creando además un problema a nivel de la gente común, digamos, de los simples mortales que caminamos por la calle todos los días, en donde casi termina estando bien linchar a una persona, ¿no?
Así es.
Y después ya averiguamos si era o no era. Por lo pronto es hacer justicia por la propia mano, con la mayor violencia posible, con, en fin, una serie de matices que hacen que estemos más cerca de la barbarie que de la civilización.
Y eso a mí me pone mal. Realiza a nivel medios nacionales de este movimiento, ¿no? Y bueno, vemos a este, ¿cómo se llama? Claudia X. González, ¿y cómo se llama su movimiento? En el que definitivamente pues el frente de los grupos empresariales intentando difundir esta idea de que pues hay que recortar lo que es esta parte dedicada, como tú dices, etiquetada al magisterio, porque es una elevada carga financiera para el Estado, ¿no? Y no, eso es lo que pretenden, eliminar prácticamente el 60% de estos 800,000 trabajadores que definitivamente están en un riesgo inmenso. O sea, eso es lo que a veces yo siento que la gente no dimensiona. Cuando un trabajador está en riesgo, ya lo vimos, por ejemplo, con Mexicana de Aviación, ya lo vimos con Luz y Fuerza del Centro, que de un día para otro, pumba, le dio un plumazo,
¿sí?
Se los echaron. Y así va a ocurrir. Y a un día, si nosotros no luchamos juntos, o sea, ojalá tuviéramos el honor de luchar junto con todos los maestros, nos va a pasar exactamente lo mismo.
Exacto.
Vamos a tener cero de todos nuestros derechos laborales en ese sentido van a ser eliminados, y la precariedad, si de por sí ya lo estamos viviendo todos los días, las disminuciones del poder adquisitivo, pues no sé qué nos espera. Es una situación bastante triste,
pues preocupante, ¿no?
También muy alentadora ver toda esta movilización que nadie quiere ver, pero que no, que obviamente sucede. La realidad no puede ocultarse, eso no puede ocultarse con un dedo, y pues tenemos que apoyar este movimiento, y sobre todo en un momento crucial, ¿no? Tenemos un reporte muy contundente de la Open Society que se acaba de dar en Estados Unidos sobre que estamos viviendo definitivamente todos los días crímenes de lesa humanidad, y que es algo que ya nos da un paso adelante para que se juzgue a nivel internacional, sentados en así el banquillo de los acusados, a las personas responsables de todos los que están, de todo lo que están haciendo esta masacre.
Exacto.
Entonces, esta reforma debe de, ni siquiera tiene una propuesta pedagógica, lo que es la reforma educativa. No. Aurelio Nuño hace unos días apenas dijo que va a presentar nuevos libros de texto y contenido, cuando entonces ella proclama a los alemanes que la reforma ya está en marcha. Entonces, ¿a quién pretende engañar?
No, bueno, es una locura. Bueno, solo quiero agregar un asunto. Cuando hablaste de Claudio X. González y esta organización que pretende empujar la educación o una educación distinta, solo quiero precisar que una de las grandes impulsoras de esa reforma educativa privatizadora que está pasando por encima del magisterio, etcétera, es la señora Denise Dresser, que incluso fue capaz en un momento de amenazar a los diputados que votaron en contra de la reforma educativa, que todos sabemos de educativa no tiene absolutamente nada, ¿no?
Nada.
Pero nada. Si hay que acordarse bien, no olvidemos que la señora Dresser no solo un día es antivoto y anulista, y al día siguiente es propan.
Participa, entonces no hay voto
no. No, bueno, y además todo el mundo sabe que ha sido propanista de toda la vida, y que se reúne con el embajador de Estados Unidos siempre previo a la elección presidencial para decirle cómo van las cosas y por dónde hay que apoyar al candidato que haya que apoyar, que generalmente es PRIOPAN.
Claro.
Eso que no se nos olvide a nadie, pero en el estricto sentido del asunto educativo, Denise Dresser está apoyando una reforma que no es educativa, que es laboral y que está acabando con la calidad de la educación en México y con la educación gratuita, que obviamente está consagrada en el artículo 3º constitucional.
Ajá.
¿No? Entonces, que no se nos olvide eso.
Está precisamente pues luchando para que todos los representantes del Estado lado de los gobiernos, todos bastante ignorantes y mediocres, pues sigan contando con estos privilegios, cuando, por ejemplo, un profesor o un maestro de alguna región rural, pues simple y sencillamente a nivel básico gana, y si muy bien le va, como 5,000 pesos a la quincena. Como tú lo comentas, se pretende denostar con esta reforma pues a los profesores, maestros que cuentan con su plaza base, a que pues nadie ya la tenga.
Claro.
Cero estabilidad laboral, cero prestaciones, y lo único que quieren es, digo, varios, ya lo hemos visto, lo hemos comentado, es anular los derechos, en este caso, de los trabajadores para la educación de este país, pero pues se van a seguir con más y ya tenemos antecedentes de otros. Entonces, realmente lo hable que el pasado 15 de mayo, precisamente Día del Maestro, pues se convocó a esta parte del paro nacional, y vemos que movimientos realmente ejemplares, tanto en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, e inclusive en varios estados de la República, pues se presentaron, ¿no? Y ese mismo día sale Aurelio Nuño a decir que, pues, digo, como tú comentas, se parece más un sargento del ejército, de la Policía Federal y no de la educación, y manda a reprimirlo, pero aparte anuncia una cosa definitivamente gravísima, los despidos.
Sí.
¿No? Por aquellos que decidieron
manifestar la
inconformidad,
sí,
cuando se supone, como tú lo comentas, que está estipulado la libre expresión en la Constitución y la
protesta,
libre manifestación.
No, por supuesto. Por supuesto. Uh-huh. Y bueno, lo que pasa es que yo lo he dicho muchas veces, pero ahí va otra vez. Vivimos en un estado de excepción, en un estado totalitario. El que gobierna aquí es el ejército, y Enrique Peña pues hace como que hace, ¿no? Y antes de él, Felipe Calderón, que fue el que los sacó a la calle y los empoderó como lo hizo, y por lo tanto tenemos a un Cienfuegos criminal, ¿no? Asesinando a diestra y siniestra, permitiendo atrocidades impresionantes. Cienfuegos es impresentable. Si Galván era impresentable, Cienfuegos es peor. Peor.
Y apoyados el informe, ¿no?, que se acaba de dar, bueno, precisamente de la OTAN, entonces ahí tiene que decir que precisamente fuerzas militares,
así
autoridades,
es,
coludidas con el crimen organizado, y es una precisión muy específica de los Zetas, son los que nos han llevado pues a este masacre, ¿no?
Así es.
Entonces, definitivamente vivimos una etapa en que el Estado pues definitivamente no existe solo para los poderosos, para los que cuidan sus intereses, y no para la sociedad civil, y en eso pues nos incluimos todos, y en este caso pues a los maestros, a los que pues aquí de manera muy sencilla mandamos nuestra admiración, apoyamos su lucha, estamos atentos, les acompañamos y dispuestos a difundir todas las actividades que realicen, porque pues las amenazas que ellos están recibiendo ya no son solo administrativas, sino directamente a su persona.
Claro.
Escuchamos esta parte de la maestra que comentaba a estos federales en Chiapas, les dio toda una clase magistral en el que les comenta,
claro,
pues ustedes son padres y nosotros estamos educando a sus hijos, no les hablo ni a los militares ni a los federales, les hablo a los padres. O sea, ¿qué vas a decir hoy que salgas de tu casa? ¿Papá, vas a ir a matar a mi maestro el día de hoy? ¿Qué te va a decir,
sí,
tu hijo?
No, ese discurso es tremendo. Es verdaderamente estremecedor. Sí, por todos, en todos los sentidos. Entonces, bueno, no solo nos sumamos a la lucha de los maestros, sino recordamos además que en la Ciudadela, aquí en la Ciudad de México, hay un plantón de maestros, y que, bueno, pues están necesitando todo el apoyo en víveres, mantas, cobijas, medicamentos, etcétera, productos de limpieza, para los que puedan ir y apoyarlos y ayudarlos, por favor.
Sí, los invitamos.
Es bienvenido todo el apoyo que puedan darles a los maestros, ¿no?
Y por favor, también también no olvidemos a aquellos que precisamente por este movimiento que ha empezado, pues los han encarcelado. Tengo varios casos, tanto en Michoacán como en Chiapas, en el que pues definitivamente tanto Marina como los militares pues llegan a reprimirlos, pero aparte pues los encarcelan.
Ah, claro.
Entonces ahorita aparte de despidos, de golpes, es preso, ¿no? O sea, la
sí, no, totalmente. Es un poco como en su momento, el previo al 68, esta huelga de médicos, ¿no? Que también fue criminalizada porque como los médicos se atrevían a hacer una huelga y entonces decían que ellos eran los delincuentes que hacían que los pacientes se enfermaran o murieran, cuando en realidad estaban luchando por las cosas básicas y mínimas que tiene que tener un médico para sobrevivir.
Exactamente. Entonces, ese ejemplo, pues, lo agregamos a que definitivamente hay señales bastante graves, por lo que realmente, pues, hacemos un llamado a todos nuestros escuchas, a nuestros claro. amigos que están atentos con nosotros, a que estas reformas que se están implementando, pues, no tienen ninguna razón de ser, y ya estamos padeciendo literalmente los retrocesos de unos procesos que definitivamente habían llevado años para consumarse, ¿no? Para logros importantes y que ahorita, por ejemplo, Mazo definitivamente quieren eliminar, ¿no?
Claro.
Recordemos también que se les aplicó un examen de evaluación, y sin embargo, bueno, pues entonces estoy de acuerdo que se nos haga, a mí incluso si me quieren hacer un examen de evaluación, que soy nadie, háganmelo. Si lo quieren hacer a los maestros, háganlo. Pero comencemos primero por alguien que se llama Enrique Peña Nieto o Aurelio Noño. Evaluémoslos y si responden, que sigan en su cargo. Si no, se les despide de inmediato.
Pero además te voy a decir, o sea, más allá de los maestros, no se han negado a hacer una evaluación. Jamás han dicho no quiero evaluarme. Lo que quieren es una evaluación que tenga que ver con contenidos académicos, no claro. con qué tienes que hacer si se inunda tu escuela. O sea, perdón, pero son asuntos administrativos que sí está bien, hay que tener protocolos, pero que no tienen absolutamente nada que ver con calidad educativa. Y de eso prácticamente no te preguntan. Entonces te preguntan, ¿qué dice en el bloque 3 del inciso D? Dices, oye, espérame, ¿no? Esto es una burocracia absoluta.
Oye, como preguntan el presidente, dígame sus tres libros favoritos, ¿no?
Ándale, por ejemplo.
Así por ejemplo, así ahí está la calidad de su respuesta.
Pero bueno, digamos, partiendo o regresando al principio, a mí me gusta recordar que la autonomía universitaria se la debemos, y no podemos negarlo, al gran chairo panista que organizó una huelga para lograr la autonomía universitaria. La universidad en 1929 era Universidad Nacional de México, hasta que llegó Gómez Morín, entonces estudiante de leyes, en la Universidad Nacional de México, organizó una huelga que terminó en la autonomía universitaria, cosa que le agradecemos al primer chairo universitario que después fundó el PAN, ¿no? A mí me gusta mucho recordarles, sobre todo los panistas, recordarles que su origen es chairo, huelguista, de esos que...
denostan ahora, ¿no?
Sí, esos que se la pasan diciendo, ay, bola de huevones, ya pónganse a trabajar. Bueno, pues así lo hubieran dicho a Gómez Morín cuando hizo su huelga para lograr la autonomía universitaria, ¿no?
Así es.
Bueno, Lola, vamos a ir a un breve momento musical. Y regresamos para la segunda parte del programa, ¿sí?
Nos esperamos, amigos.
vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto para toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
Estamos de vuelta aquí en ABC Tweet. Muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias además a todos los que han tenido el tiempo de comunicarse con nosotros, ¿verdad, Lola?
Así es, agradecemos, amigos, que nos sigan acompañando y bueno, pues reiteramos que nos interesa mucho la retroalimentación, que nos propongan temas nuevos y de manera personal yo quisiera agradecer a las personas que me han escrito, que es a Maltus Gamba, a Rapitú, a Yaromira 1189, a Ismael, que nos ha escrito con mucho entusiasmo desde California, a Darío Patria también y a Alex Abreo desde Acapulco, que también nos ha hecho comentarios sobre los contenidos de nuestro programa. No sé si alguien más quieras agregar, tu querida Twitteria MX.
Sí, por supuesto. Bueno, claro que a Rafa, que está en Los Ángeles, a Marta, por supuesto, también. También a Mercurio, el compa Mercurio, que por cierto ha sido ha dado una gran cobertura de la lucha magisterial en Chiapas.
Gracias, compa Mercurio.
Sí, la verdad es que sí, muy bueno. Si pueden, síganlo en Twitter. Uh-huh. Si pueden, también síganlo en Vine, porque sube muchos Vines sobre la lucha magisterial en Chiapas. También, por supuesto, a Blog Mexicano. Tenemos también a Violeta. Uh-huh. A Mona Lisa, a la que le agradezco enormemente toda la paciencia que nos ha tenido, y a Una Lluvia de Café, muchísimas gracias.
Gracias,
y al que no podemos dejar de mencionar nunca jamás, pues por supuesto es
jamás,
a Molotov MX, que es el culpable de que nosotras estemos aquí con ustedes durante una hora, una vez a la semana, por Radio La Nueva República.
Así es, muchas gracias, compa Molotov MX, un saludo desde acá.
Y bueno, les decíamos al principio que la semana pasada no hicimos programa porque venía la elección. Hubo elecciones en varios estados de la República Y bueno, pues yo lo único que puedo hablar así con cierta tranquilidad de saber de lo que estoy hablando es de la elección en la Ciudad de México. Fue una elección totalmente asquerosa en todos los sentidos. Desde el gobierno central, Miguel Ángel Mancera dio por lo menos 1,000,000 de pesos, no es cierto, 1,000,000,000 de pesos para comprar votos. Eso sin contar todas las maniobras que hicieron desde las delegaciones, ¿no? También para compra de votos, coacción, hubo cosas espantosas como...
Catarreo.
No, es que de veras, por ejemplo, en Iztapalapa empezaron a agarrar a los teporochos, cosas así, y les decían, a la familia les decían, si no votan por el PRD, entonces les fincamos responsabilidades a sus detenidos, ¿no? Entonces, ese tipo, ese grado de coacción ya es una cosa espantosa. Ha sido tan asqueroso todo, no, está peor que el PRI, pues. Ya ha sido tan asqueroso todo que el miércoles, ayer, el INE anunció que se iba a recontar el 62% de los votos de la, en la Ciudad de México. Imagínate tú que se cuente el 62%, es más de la mitad de los votos emitidos. Y eso que fueron bien poquitos. Pues porque hay inconsistencia en las actas, porque hay demasiados votos nulos, que suena raro, en fin, ¿no? Hay cosas que no cuadran, por lo tanto, se van a volver a recontar. Pues más de la mitad de los votos emitidos en la Ciudad de México el 5 de junio. Eso está complicado, pero además yo quiero decir que pese a esa elección amañada, complicada, llena de fraudes por todos lados, era impresionante ver cómo llegaban los reportes de compra de votos, de acarreo, eran afuera de la sede del PRD en la Ciudad de México, había taxis piratas estacionados en doble fila para acarrear gente a las urnas. Era impresionante. Bueno, aún con todo, la gente votó por Morena y se ganó en la mayoría de las casillas 2-1, a veces hasta 3-1 al PRD. A mí me da gusto decir esto porque hay quienes dicen, nah, pero de todas maneras, por el dedazo, pues sí, por el dedazo y lo que sea. Pero lo que sí es cierto es que el año pasado Morena ganó 5 delegaciones, este año ganó 10, justamente el doble. Y no es cosa menor cuando te estás enfrentando a una elección de Estado, ¿no?
Exactamente. Que por cierto, meritoria.
Quiero hacer un paréntesis aquí.
Como tú lo comentas, de esa orquestación desde un gobierno, como en el caso de la Ciudad de México, o hasta de un gobierno federal orquestado, la gente tuvo el valor y la civilidad de decir, esto ya no me gusta y voto por otra opción.
Exacto.
En este caso, como tú lo dices, es muy meritorio. Cosa que obviamente los medios lo dicen al revés y te dicen, no, es que el PAN ganó en esto, no, si lo vemos a nivel nacional y vemos los avances así, ahora sí, como tú dices, casilla por casilla y estado por estado y Ciudad de México, a pesar de todas sus operaciones para el fraude, hubo un ganador contundente en la Ciudad de México.
Y la otra cosa, digo, hablando, por ejemplo, ya de los demás estados, aunque no puedo meterme mucho porque tampoco tengo tanta información, pero nada más datos básicos. Zacatecas triplicó, Morena triplicó su votación en un año. Eso no es cualquier cosa. Y en Veracruz acaba de anunciar también el Instituto Electoral del Estado de Veracruz que se van a recontar una cantidad impresionante de casillas, que muy probablemente se anule mucho de la votación y que eso puede llevar incluso a que se anule la elección completa del estado porque hay una cantidad increíble de inconsistencias. Entonces, pues al pederasta Miguel Ángel Yunes le decimos que guarde los globitos, que guarde las serpentinas un ratito porque a lo mejor se le cae el teatrito, ¿no?
Y también que le bajen sus amigos pederastas.
No, bueno, sí sabes cuál es. Sí sabes cuál es la frase favorita de Miguel Ángel Yunes, ¿no?
A ver, recuérdamela, porfa.
Dejad que los niños se acerquen a mí.
Muy bien. Imagínate el nivel del que estamos hablando.
No, es
impresionante el avance de Cuitláhuac en Veracruz.
También.
Es lo que desconcierta.
Pese
pues
a todo.
Esperemos que o sea, este es lo que les desconcierta. Que pues a nivel, sí. Noréstica nacional, este avance impresionante.
Así
¿no?
es, así es. Bueno, entonces, pues ese es el asunto
electoral. Bueno, pues hacemos electoral. Este reconocimiento a los ciudadanos, a nosotros hasta en zonas de guerra, como está Tamaulipas o como es, tuvieron el valor de salir y votar. ¿No?
Así es, así es.
Y con esperanza, con sus hijos, con sus familias completas, aquí sin duda quienes ganaron pues fueron leí algo por ahí que alguien escribió que decía que a nivel general pues habían ganado los cárteles cínicos de siempre, pero pues yo siempre trato de ser lo más optimista y con esperanza de decir, bueno, pero también reconozcamos el valor de las familias que salieron. Sí. Y que se presentaron a pesar de todos los peligros que cada uno...
No, en Veracruz, hay, amenazando ¿no? a la gente, que si ibas a votar te iba a ir de la fregada,
sí,
amaneció...
por mensajes...
No, amanecieron así, ibas a donde se iba a instalar la casilla y había cabezas humanas ahí, o sea, fue una cosa espantosa.
Sí, ¿no? Sí,
sí, sí, sí.
Una cosa grotesca, impresionante... y
que solo Duarte y el PAN pueden tener, nadie más es capaz de llegar a esos grados
de nivel, así es. Bueno, y también no queremos olvidar, y bueno, nuestro corazón, un abrazo muy 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 fuerte. No olvidemos que precisamente ese mismo día que tú citas, querida tuitera MX, el 5 de junio pues se cumplieron 7 años de ignominia.
Así
para
es.
las familias de nuestros bebés de la guardería ABC. Desde
es.
Aquí pues compartimos el dolor, pero también nuestra admiración a esos padres que no han desistido y que siguen en la lucha y que sepan que pues les acompañamos todos los que estamos aquí, cada uno a nuestra modo, a nuestra posibilidad, pero que no los olvidamos y pues queremos honrar aquí a esos bebés que fueron 49 que ya no están con nosotros, pero no olvidemos también que son más de 70 que tienen secuelas, heridas en sus cuerpos para toda su vida.
Así es.
Y resulta que un personaje que encubrió a los culpables es ahora gobernadora de Sonora y su nombre es Claudia Pavlovich. Y otra encubridora de esos mismos personajes ahora quiere ser presidenta de México.
Exacto.
No lo olvidemos. Y estemos en la lucha. Después de yo estoy muy esperanzada en que después de estos informes a nivel internacional que se han dado sobre nuestro país y la presión que de un modo u otro hemos ejercido todos, veamos pronto en La Haya ante un juzgado internacional sentado en el banco de los acusados a las personas responsables de todos los canastallos que nos ayudaron en nuestro país, en nuestro querido México. Entonces un reconocimiento, un abrazo, no están solos, queridos padres y mamás de los bebés de guardería de fe, todos los días los recordamos.
No, y además el reconocimiento también, bueno, por supuesto a Julio Márquez, a todo el movimiento de padres que siguen ahí, que no han cejado en su lucha, pero ¿sabes qué? También a todos, por ejemplo, a Cari Félix, que no ha quitado el dedo del renglón, que sigue apoyando, que está ahí, por supuesto a Epigmenio, ¿no? Que siempre está. Y todos los demás... que no olvidan y ayudan a que nadie más lo haga, ¿no?
Así es. Y ellos es lo que quieren, que nos callemos y que olvidemos, ¿no?
No, están equivocados.
Que no lo olvidamos, que no lo olvidamos y que no nos vamos a callar.
Así es.
Así. Un abrazo para todas nuestras familias de guardería ABC, nuestro corazón con ustedes.
Estamos con ustedes siempre. Eso no lo duden jamás. Y bueno, pues después de estos de estos temas difíciles viene otro que también es difícil, pero es la conmemoración del Jueves de Corpus, ¿no? En 1971, el 10 de junio, el Estado masacró estudiantes, pues nada más porque eran estudiantes, ¿no? En realidad, a nombre del regente, pues ahí se fueron la Dirección Federal de Seguridad, de la que ya hemos hablado en otros momentos, ¿no? Mandó a masacrar a los estudiantes ahí en el Halconazo, ¿no? Es una cosa terrible. No ha dejado de pasar, pues a mí me parece espantoso que sigan vigentes este tipo de cosas, ¿no? De repente oyes nombres como Mario Moya Palencia, que pues es un asesino asqueroso, ¿no? Tuvo que ver con el Jueves de Corpus, obviamente Luis Echeverría.
Por cierto, muy feliz de la vida.
No, bueno, es que es una cosa horrorosa. Manuel Díaz, toda esa bola de, pues, ¿qué te digo? De asesinos, ¿no? Los fusileros paracaidistas que se fueron ahí a personar, pues justamente para tratar de acabar con la vida de una serie de estudiantes, por la sencilla razón de que estaban en desacuerdo, ¿no? Eso no se puede olvidar, tampoco olvidamos eso y rendimos un homenaje, aunque humilde, pero muy honesto desde aquí, a todos esos jóvenes que cayeron el 10 de junio de 1971 a manos de los fusileros en la Ciudad de México.
Y vemos, desgraciadamente, claro, nuestro sencillo homenaje para ellos, los recordamos, no olvidamos, pero con ¿cómo te puedo decir? Con indignación veo que las escenas se repiten. Así hoy es. Mismo en la Ciudad de México, no solo en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana vemos esta no hay la menor opción de un diálogo. Se reprime, no solo a nivel, ¿cómo decirte?, ya de golpe, sino hasta psicológicamente. Son capataces del Estado, que de todos los niveles, pues reprimen, amenazan. Entonces estamos ante un problema realmente grave, nacional. México es un foco rojo, ahora sí que gritamos a los cuatro vientos que nos escuchan a nivel internacional un SOS, porque las cosas no están bien. No. Me gustaría agregar un tema que también he notado muchísima solidaridad. No sé qué pienses tú, lo pongo sobre la mesa, sobre los padres de familia ante estos movimientos, ¿no?
Tanto sí, claro.
Obviamente de ahorita que estamos comentando este tema del Halconazo, de la autonomía universitaria, del movimiento magisterial, y que se oculta, o sea, la gente de a pie de calle pues no sabe que realmente también hay padres de familia apoyando el movimiento magisterial y que pues por todos los medios dicen, no, ya vienen otra vez a bloquear la Ciudad de México,
no.
Son unos vándalos, ya sabes, los criminales siempre serán del otro lado, no lo de los pinos.
No, pero además te voy a decir, por ejemplo, ayer que vinieron los maestros a la Ciudad de México, fueron recibidos, bueno, por supuesto, por los pinches gendarmes de Mancera, pero también por una cantidad enorme de padres de familia. Y acordémonos la vez pasada que, de una manera además hasta, no sé, grotesca, Miguel Ángel Mancera cerró las entradas a la Ciudad de México para que no pudieran entrar los maestros. Quienes abrieron fueron los papás y fueron los que escoltaron y arroparon a los maestros para que llegaran a la Secretaría de Gobernación. Entonces, por supuesto, un agradecimiento a todos esos padres que, con lluvia, con todo, hoy con un sol más o menos medio fuerte, digamos, pero estaban ahí en la entrada de la carretera para arropar al movimiento magisterial que venía llegando.
Claro, porque ellos mismos, pues en su posición de padres de familia, están viendo un riesgo enorme, pues de esta pérdida de derechos que todos tenemos en a una educación pública y gratuita.
Claro.
Entonces, también por ahí pude información sobre que en varios estados de la República, pues se habían reunido para hacer comida, todo este tipo de cosas y apoyar a los estudiantes, ¿no? Entonces, no olvidemos que también realmente los padres de familia son los responsables, pero también reconocen el gran valor que pues todos los maestros tienen para apoyar a la educación de sus hijos.
No, por supuesto, y cada vez son más, aunque el Estado a través de sus personeros, que le hace merolicos, quieren hacerle creer a todo el mundo que los maestros están solos, eso es mentira. Cada vez son más los padres que salen y se unen a los maestros, acuerpan el movimiento, le dan más, engrosan las filas, pues, de los maestros.
Exactamente.
Y eso a mí también me da mucho gusto y me da mucho orgullo.
Claro que sí, porque ahí vemos definitivamente la actitud, aunque por más que lo traten de negar y por más que lo traten de ocultar y de callar, que esto ya se levantó y pues es cuestión ya de tiempo para realmente vuelco a todo esto. Esto que nos está ocurriendo es totalmente injusto. Comentando y aunado a esto que hemos dicho, también me gusta el reconocimiento enorme a aquellos maestros que definitivamente van hasta la zona más lejos. A mí yo nunca olvido una de las entrevistas que he realizado, la que más me ha conocido en mi vida fue a un maestro en Oaxaca que daba clases abajo de un árbol y sus alumnos sentados en el suelo o en piedrita.
No, es impresionante.
Aquellos que cruzan ríos, montañas, que se suben al burrito, que, o sea, se trasladan horas para llegar y dar, educar, ¿no? A enseñar. Esa parte a veces no la vemos y de pronto cuando alguien te dice, no, pues chequen en internet o revisen o...
No,
pues sí, hay lugares en que ni siquiera hay una silla para sentarse.
No, no, bueno, quien quiera ver, que se meta al Twitter que se llama @escuelasjodidas. Es impresionante, sí, la calidad, la cantidad de escuelas abandonadas, ajá, totalmente abandonadas en este país.
Así es, y entonces ahí confirmamos nuevamente que esta reforma educativa pues desconoce totalmente los contextos regionales, locales, donde, como tú lo comentas, no hay, bueno, ni un pizarrón. Escuché otro testimonio de otra maestra que decía que les habían dado un pizarrón, que ella y otra lo partieron a la mitad, o sea, lo rompieron para repartírselo a cada una de sus clases. Imagínate, y cuando cosas como la Casa Blanca,
no,
o ves la ostentación, los viajes, cuánto gastan, pues no es justo.
No, para nada, para nada.
Y entonces esto es lo que pues precisamente que Aurelio Nuño obvia, ¿no? O sea, la vocación de los verdaderos maestros, cosa que él no es. Es que hace un par de días estuvo también dando una conferencia magistral sobre la política educativa del Estado mexicano. ¿En dónde crees que la dio?
No sé.
En el Colegio de la Defensa Nacional.
Ay, bueno, es que te digo, pues, ya lo vi,
pero... Entonces, pues sí, es muy fácil hablar con los criminales, pero no, pues sí, es capaz de ir y sentarse a dialogar con un maestro, que sabe más que él en cualquiera de las
tierras. Lola, pues se nos acaba el tiempo, nos tenemos que ir.
No me digas.
Sí, ya se nos acabó el tiempo, siempre se nos va como agua,
bueno,
como arena entre los dedos, pero de todas maneras, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias, Lola, por estar,
gracias
por tus comentarios, siempre tan acertados. y por tu solidaridad. Muchísimas gracias.
No, al contrario, pues gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. No olvidemos que, bueno, no olvidamos a nuestros niños de Ayotzinapa, que son 43, pero también son más de 27,000 desaparecidos en nuestro país. Se realizan los pases de lista con Epigmenio Ibarra a las 10 de la noche. Yo lo realizo a las 3 de la tarde para quien nos acompaña. Y también recordemos que cuántos presos políticos tenemos en este país. Queremos al doctor Mireles libre ya. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Te esperamos. Suscríbete.
Muchísimas gracias. Y nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde.
Gracias, amigos, por acompañarnos. Hasta pronto.
¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? Todo parece un desorden. La mentira es la verdad. No pasa la oscuridad, si preguntas no responde. Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo. El cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. ¿Qué parará esta locura? Parará. ¿Qué parará esta locura? ¿Qué parará esta locura? Parará. Esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura, que parará esta locura, parará. Que parará esta locura. La tierra se hace pedazos, no hay hacia dónde correr. Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos. Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? El mundo me da tristeza, me pesa la realidad, la gente y su soledad, la ambición y la pobreza, la indolencia que no cesa, el cansancio que padezco, el poderoso tan fresco, se erige en poder supremo, lo compadezco y le temo, y al enfrentarlo envejezco. ¿Qué parará esta locura? Parará. ¿Qué parará esta locura? ¿Qué parará esta locura? Parará. ¿Qué parará esta locura? ¿Qué parará esta locura? Parará. ¿Qué parará esta locura? ¿Qué parará esta locura? Parará. ¿Qué parará esta locura? Hoy la muerte se presiente sobre toda nuestra tierra. Suenan tambores de guerra, el poderoso nos miente. El abuso es lo corriente, la violencia es general. Nada nos libra del mal, casi a todo le tememos. Crece el riesgo que hoy corremos, mucho más de lo normal. Parará esta locura, parará. Parará esta locura. Que parará esta locura.
Esto fue ABC Tweet, con Lola Reina del Sur y tuitera MX por Radio La Nueva República. Los esperamos el viernes que viene para hablar de mucho más.